Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Excelente mañana para todos ustedes, doquiera que nos estén escuchando. Nosotros somos Libertópolis por la mañana con sus servidores Estuardo Zapeta y Juan Francisco Rodríguez. Estuardo, la mejor de las mañanas. Buenos días.
Buenos días, es miércoles, que sea un miércoles de éxito, que sea un miércoles para llenar objetivos, para cumplir metas. Que este miércoles sea un miércoles pues lleno de dicha, ¿verdad? Y que todos sus objetivos sean cumplidos.
En efecto, ese es el objetivo de todos en la mañana. Vamos a empezar con los titulares para este día. Nuestro diario ha titulado para hoy, Coyotes ganaron 14 millones de quetzales en tan solo 3 años. Caen 19 presuntos traficantes de personas, 4 son requeridos por los Estados Unidos, entre ellos Felipe Diego Alonso, alias El 7, líder de la banda. También para este día en titular de nuestro diario, les disparan en la cabeza. Además, en un titular internacional, pero a nivel regional, Chapín se hace pasar por hondureño y lava dinero. También para hoy en Chinautla, una lluvia, pero de balas en una cevichería. Y también en Sololá, respecto al tema migrante, remesas se usan para viviendas. Lejos, 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 lejos han quedado las casas de adobe en Nahualá. Una motivación para irse a los Estados Unidos de Norteamérica.
El diario Prensa Libre ha titulado para hoy, traslados a programas clientelares superan los 2,000 millones. Van 16 transferencias presupuestarias este año. La mayoría vienen de salud hacia emergencias y subsidios. O sea que programas clientelares son programas que ya tienen dueño. Ya tienen dueño, digo yo, porque digamos están asociados a algún diputado o alguna autoridad ministerial. Desarticulan otra banda de trata de migrantes, esto en los operativos y a nivel internacional. Pelosi desafía a China y deja en riesgo a Estados Unidos con la visita de Pelosi a Taiwán. Ella lo que hace es poner en peligro las relaciones China-Estados Unidos. China comunista, China grandota. Y porque se fue con Taiwán, que lo consideran como una región rebelde. Y entonces ella lo que ha hecho es poner en peligro las relaciones China-Estados Unidos. Pero capturan a 4 coyotes extraditables. Homeland Security Investigations apoya operativos que terminaron con la captura de 19 personas por tráfico de migrantes. 19 personas, entre ellas 4 coyotes con orden de extradición hacia Estados Unidos, fueron capturadas ayer en un operativo que es parte de otros 2 a gran escala contra estructuras criminales de tráfico de migrantes y trata de personas y extorsiones. El operativo del día de ayer es en contra de tráfico ilícito de migrantes, en el cual hubo 19 capturados, dentro de ellos 4 con solicitud de extradición a los Estados Unidos por los mismos delitos, dijo ayer el ministro de Gobernación, Napoleón Barrientos. Estas 4 personas son señaladas de ser coyotes que trasladaban a guatemaltecos de manera irregular hacia Estados Unidos, según el MP. El segundo operativo es una investigación por delito de explotación sexual, lavado de dinero u otros activos, donde hubo 14 capturados el viernes 29 del mes pasado, recalcó Barrientos, y agregó que en el caso, desafortunadamente, entre los capturados hay un efectivo de la Policía Nacional Civil que precisamente estaba asignado a una unidad que combatía este tipo de delitos. De hecho, a este lo fueron a agarrar cuando estaba dando una conferencia con relación a trata de personas. Fíjate. él estaba dando su conferencia y ahí mismo lo apresaron. El otro operativo importante fue también el 29 de julio contra estructuras que se dedican a la extorsión, donde hubo 16 personas detenidas. Estuardo Campos, jefe de la Fiscalía contra Tráfico de Migrantes, expuso: el cometido de la operación justamente consistía en lograr la desarticulación de un grupo delictivo organizado, así como la ejecución de 27 órdenes de aprehensión en contra de sus integrantes, destacando la existencia de 4 órdenes de captura con fines de extradición hacia los Estados Unidos de América. Esas órdenes de aprehensión con fines de extradición prácticamente son las primeras que se gestionan en contra de traficantes de personas. Sí, porque las órdenes de aprehensión con fines de extradición generalmente se aplican a narcotraficantes, pero primera vez que se hace a coyotes. Primera vez que se aplica la extradición a coyotes. Esas órdenes de aprehensión con fines de extradición prácticamente son las primeras que se gestionan en contra de traficantes de personas. En total fueron 26 allanamientos realizados ayer en inmuebles de San Miguel Acatán, Barías, La Democracia, San Pedro Soloma, Chantla y la cabecera departamental de Huehuetenango. Además, en Santa María Nevaj, Joyabaj, Quiché y en San Pedro Carchá, Cubulco, San Jerónimo y Baja Verapaz. Mira que casi todo Guate.
Sí, correcto, operaban en todo el territorio.
Un grupo delictivo organizado, desarticulado, ayer se dedicaba sistemáticamente a la captación, traslado y alojamiento dentro del territorio nacional de migrantes guatemaltecos para luego traficarlos ilegalmente hacia los Estados Unidos de América, lográndose documentar 11 eventos delictivos atribuibles a los integrantes de la estructura criminal, precisó la Fiscalía. Según este ente investigador, la forma de operar del grupo delictivo organizado consistía en la búsqueda de guatemaltecos interesados en migrar de forma irregular hacia dicho país, cobrando para su desplazamiento sumas que oscilaban entre los 90.000 y 150.000 quetzales mediante la realización de depósitos bancarios a nombre de los integrantes y colaboradores de la red, la cual supuestamente es liderada por Felipe Diego Alonso, alias 7. Las transacciones financieras que fueron detectadas a través de la coordinación interinstitucional con la Intendencia de Verificación Especial IBE, adscrita a la Superintendencia de Bancos, ascendería a la de forma preliminar a 14.600.000 quetzales, materializada en depósitos recibidos en las cuentas bancarias de los miembros del grupo delictivo organizado, así como a través del envío de remesas a nombre de los colaboradores del mismo, refirió el MP. En abril del 2021, la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes recabó elementos en cuanto a la participación de la estructura criminal liderada por Alonso en el tráfico ilegal de migrantes guatemaltecos. De la guatemalteca Marta Ana Reina Mundo Corio, quien como consecuencia de la inclemencia del viaje irregular hacia los Estados Unidos de América, falleció en el interior de una casa denominada Bodega en San Antonio, Texas. En consecuencia, la justicia estadounidense autorizó 4 órdenes de captura en contra de Alonso, el líder de la estructura, Nesli Roberto Martínez Gómez, alias El Canche, y sublíder de la red, López Mateo Mateo, alias Batlay, coordinador y guía de migrantes dentro de la estructura criminal, y Juan Gutiérrez Castro, alias Andrés, captador de migrantes, incluyendo a la guatemalteca fallecida en Estados Unidos. El Ministerio Público detalló los nombres de las otras 15 personas capturadas, 11 hombres y 4 mujeres. El MP indicó que el operativo de ayer se realizó en coordinación con la agencia Homeland Security Investigations, en inglés adscrita en la Embajada de Estados Unidos en Guatemala. HSI, o Homeland Security Investigations, es la rama de investigación principal del Departamento de Seguridad Nacional, DHS en inglés, de Estados Unidos. Es la responsable de investigar delitos y amenazas transnacionales, específicamente aquellas organizaciones criminales que explotan la infraestructura global mediante la cual el comercio, turismo y finanzas internacionales se mueven. La misión de HSI es investigar, desestabilizar y desarticular organizaciones terroristas, transnacionales y otras redes criminales que amenazan o buscan explotar las leyes de aduanas e inmigración de Estados Unidos. Se lee en la página web del Servicio de Control de Inmigración de Aduanas. Cada año miles de guatemaltecos centroamericanos intentan llegar a Estados Unidos de forma irregular en busca de un empleo, huyendo de la pobreza y violencia de sus países y una crisis económica agudizada por la pandemia de COVID-19. El 27 de junio se encontraron 53 migrantes muertos en un remolque en San Antonio, entre ellos 21 guatemaltecos, así como mexicanos y hondureños, tras ser abandonados bajo altas temperaturas. O sea que tiene Homeland Security tiene un área de investigación que se dedica básicamente a la captura y desarticulación de bandas de coyotes.
Es correcto, sí, Estuardo, porque entre las 19 personas capturadas, son 4 quienes tienen orden de extradición. Son los denominados coyotes extraditables. Esto me recuerda mucho a los grupos de los cárteles colombianos, ¿verdad? Cuando tenían aquel famoso, estigma sobre ellos de ser los extraditables. Pues en Guatemala no nos quedamos atrás, lamentablemente, y ahora hay coyotes extraditables. Son ellos 5, precisamente identificado como Alfa 7, alias Alfa 7, Diego Alonso Felipe, o Felipe Diego Alonso, su subcoordinador, que es Nesli Norberto Martínez Gómez, también alguien más identificado como Guía, López Mateo Mateo, y Juan Gutiérrez Castro, pero también fueron apresados ayer el subcoordinador 2, Miguel Felipe Francisco, también Eduardo Rogelio Augusto Gamboa y Andrés Manuel Francisco Fernando, también Alexander Donahill Matías, Miguel Andrés Andrés, Abel Mateo Baltazar, Juan Velasco Pérez, Ana Mateo Baltazar, Marvin Valentín Zuleta García, Fidencio Castro Rodríguez, también César Isaías Tello Cruz, María Bárbara Andrés Hernández, María Rosario Tapería, Pascual Ernesto Pablo Ramírez y Cristina Bacal. Entre algunos de los capturados ayer, Felipe Diego Alonso, alias el Alfa 7, fue detenido en Huehuetenango. También durante los allanamientos se pudieron recaudar hasta un total de 360,000 quetzales. Según las investigaciones de las autoridades, los coyotes cobraban a los migrantes entre 90,000 a 125,000 quetzales para llevarlos de manera ilegal hacia los Estados Unidos. En ese mismo orden, las autoridades creen haberle pegado un golpe certero a esta estructura dedicada al tráfico de personas. En total, la búsqueda alcanzará a 27 personas y ayer se reporta entonces que fueron ya 19 los localizados, para solamente esperar que sean 8 personas las que están pendientes de captura entre los operativos que se seguirán realizando por parte de la autoridad nacional. Las personas que están con este estigma de ser los extraditables, estos 4, no tenemos información si algunos de los 8 pendientes de captura también son del grupo de los extraditables o deberán enfrentar la justicia aquí en Guatemala.
Sí, y estos extraditables es primera vez que coyotes son extraditables.
Sí, porque regularmente, si te recordás, en otro tipo de casos son aquellas personas que han operado algún tipo de lavado de dinero u tráfico o trasiego de drogas en los Estados Unidos o que han pasado por el territorio estadounidense. En este caso se amplía para quienes, bajo este concepto de estructuras que se dedican a la trata de personas, podrían también tener que presentar algún tipo de alegato judicial, pero ante los fiscales de los Estados Unidos. No incluye la información que estamos presentando hacia qué fiscalía o cuál es la fiscalía de los Estados Unidos que está solicitando su extradición. Solamente hay que esperar entonces qué pasará. Ellos fueron trasladados vía aérea inmediatamente hasta el municipio de Guatemala. Ayer arribaron al Aeropuerto Internacional La Aurora, donde fueron conducidos directamente a Torre de Tribunales y se espera cuál será la resolución que hoy dicten las autoridades.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
¿En qué invierte el dinero la gente que recibe remesas? Carros y construcciones, así se invierten las remesas. Las casas con modernas edificaciones sobresalen en Nahualá. En aldea Tzucubal, en Nahualá, las viviendas de adobe y lámina contrastan con unas 100 que se destacan por su modernidad. Son de dos pisos y elaboradas y de elaborados acabados. Todas se construyen gracias al dinero que envían los migrantes desde Estados Unidos. Ese es solo un signo de la inversión de las remesas. También son viables los vehículos de doble tracción, mientras que los más jóvenes y niños calzan zapatos y visten ropa que envían sus familiares desde el extranjero. Durante el primer semestre del presente año, las remesas aumentaron en un 25%. De enero a junio de 2021, ingresaron 6.966 millones de dólares. En el mismo periodo de ese año se habían recibido 8.711 millones de dólares, según datos del Banco de Guatemala. Muchos de los que han migrado inician a construir aquí al llegar allá, afirma Juan Ángel Huachac, concejal primero de la Municipalidad de Nahualá. Afirma que él... principal sueño que tienen las personas que migran es comprar un terreno y construir su casa. Las remesas se usan para comprar materiales y el pago de los albañiles. Todos luchan acá por poner un negocio, tienda o ventas de ropa, afirma Julio José Tulul, secretario del COCODE, quien vivió durante 7 años en Phoenix, Arizona. Señala que 100% de las casas con terrazas se han construido con dinero de remesas. Algunas están desocupadas a la espera que los migrantes retornen a Guatemala. Unas 3.000 viviendas no son utilizadas debido a que pertenecen a connacionales que residen en la Unión Americana, según datos del Censo del Instituto Nacional de Estadística, INE. Una investigación de la Organización Internacional para las Migraciones hecha en 170 municipios del país detalla que las remesas se utilizan para cubrir la canasta básica, servicios de salud, educación y tecnología. Y entonces ahí están las remesas en carros y construcciones.
Mira, a mí me parece primero que nada bien interesante, porque a pesar de la situación en la cual está, o en esta espiral en la cual está ingresando Estados Unidos en el tema económico, que en Guatemala esté aumentando hasta un 25% la oferta de la remesa, es impresionante. Esto te significa la capacidad de trabajo, de desarrollo que tienen los guatemaltecos en los Estados Unidos. Esto a mí me parece realmente relevante, estimados amigos. Y en efecto, carros y construcciones. En este caso, en su presentación, nuestro diario enfoca solamente a Nahualá. Pero también hay que recordar que otros municipios de departamentos como San Marcos, también en Quetzaltenango mismo, no digamos Huehuetenango, en donde hay una gran cantidad de personas que han preferido o que han tenido la necesidad o que se han visto conminados a irse a los Estados Unidos para poder tener ellos la posibilidad, como bien lo dice hoy el titular, dedicarlo para un carro o para una construcción. Cuando hemos hecho viajes al interior, ¿verdad, Estuardo? Uno llega a aquellos lugares y si no fuera por las calles que están hechas pedazos, las construcciones son de primer nivel, como que usted ingresara a un residencial muy lujoso aquí en la ciudad capital. No le envidian absolutamente algo de 2, de 3 niveles, construcciones muy sólidas, en bloque, en algún tipo de detalles especiales. Y me llama también la atención, Estuardo y estimados oyentes, que alrededor de 3.000 viviendas, usted, es que no es poca cosa, 3.000 viviendas fueron construidas, pero en actualidad están desocupadas. Y me llama la atención especialmente porque significa que allá entre ellos mismos no se hacen invasiones, ¿verdad? Ahí hay 3.000 casas disponibles, pero entre ellos mismos no se hacen invasiones. Mire, por decir algunos de los números que presenta hoy la página número 4 en nuestro diario, De enero a junio, mire también esto, de enero a junio se han deportado desde los Estados Unidos a 621 guatemaltecos, pero solo 621 originarios de ahí de Sololá. De los 19 municipios de ese departamento, 5 son los que encabezan directamente las personas que más viajan a los Estados Unidos. Primero, los sololatecos son 162. Luego, de Nahualá, 137. De Santa Catarina, Ixtahuacán, 83. De San Pablo, La Laguna, 43. Y de San Lucas, Tolimán, 36. Es decir, que a pesar de la gran cantidad de personas que son enviadas desde el territorio estadounidense, deportados hacia el territorio nacional, insisten otra vez en el retorno a los Estados Unidos. Porque según entiendo, una vez una persona no logra su intento de manera ilegal, ala, yo veo bien difícil que aquí de manera legal en la embajada le puedan dar la posibilidad de que se vaya así normal, ¿verdad? Una vez ya lo marcan como una persona que llegó al territorio estadounidense de manera ilegal, va a ser muy difícil que pueda conseguir el irse de manera legal. Fíjese que, entre otros temas, dice las 6 obras al año. Faustino Koch, nuestro colega, es albañil allá en Nahualá, señala que durante el año trabaja, oiga usted, en un promedio de 6 construcciones. A don Faustino Koch le está yendo muy bien. Así entre paréntesis, tenemos una persona conocida que cuando se empezaron a ir las personas allá en San Pedro Soloma, dijo, voy a poner una ferretería. Y todos los demás así, ¿para qué una ferretería hasta aquí en San Pedro Soloma? Ahora es una persona que es muy exitoso, porque entendió que muchas personas se van para construir, pero ¿construir con qué materiales? Con los que él vende en la ferretería. Y mire, esto está dando para poner una constructora, fíjate vos, allá en el occidente, nos iría muy bien. Don Faustino Koch ahora es un emergente empresario. Dice que entre las construcciones que más se dedica a hacer son casas o locales para negocios. Podemos avanzar rápido y tener casas sin acabados, dice. Depende de los propietarios. Quienes lo contratan en su mayoría residen no en la ciudad capital, no allá mismo en Sololá, sino en los Estados Unidos. Mire, ya es un contratista internacional. Por un día un albañil puede ganar 125 quetzales. La persona que le ayuda, el ayudante del albañil, 60 quetzales. Los vecinos del municipio se dedican en su mayoría a trabajar en temas como agricultura, panadería, comercio, artesanías y el emergente negocio de la construcción. Así que es muy común allá en Sololá que algunos de los familiares formen parte de su grupo familiar, pero que residen en los Estados Unidos. Según el INE, o sea, el Instituto Nacional de Estadísticas, el resultado que son 3,000 viviendas construidas, pero que no están habitadas. Y tener casa propia, mire qué bonito esto, tener casa propia es una de las metas de los guatemaltecos al momento de emigrar. O sea, el anhelo primordial, ¿verdad, Estuardo? Llegar a tener sí. un lugar donde residir. Sin embargo, hoy uno de los datos bien importantes es que a pesar de este crecimiento, las deportaciones van en aumento. Durante los primeros 6 meses del 2022 han sido retornados a Guatemala 22,800 connacionales. O sea, ponerle 23,000 en pocas palabras, que no pudieron realizar el sueño americano, que los regresaron. Entre el total que presenta entre el interanual para 2021, en esta misma fecha, habían sido deportados 17,800. En este mismo periodo, para el año 2022, van 5,000 más y nos acercamos a los 22,080. En este periodo anual, significaría que han sido deportados 39,886 guatemaltecos. Bueno, 40,000 guatemaltecos que no lograron llegar o que fueron deportados, mejor explicado, fueron deportados del suelo estadounidense. También, por ejemplo, hoy en las diversas fotografías se puede encontrar, por ejemplo, casas que hasta que tienen cuatro niveles de construcción. Cuatro niveles de construcción. El salario mínimo fijado aquí en Guatemala para una persona como un jornalero es de 94 quetzales con 44 centavos. Eso es lo que gana aquí. Gana más el albañil, no digamos el maestro de la obra, por trabajar en Guatemala.
El ayudante gana.
El ayudante 60. 60 gana el ayudante. Prácticamente la mitad de su jefe, ¿verdad? El jefe llega a ganar hasta 125 quetzales. También, entre los datos importantes, el 97% de las remesas que llegan a Guatemala, el 97% provienen desde los Estados Unidos de Norteamérica. Pues mire qué interesante, lo cual significa para nosotros los guatemaltecos, la aspiración de seguir yendo va a seguir. Mire, yo lo digo con mucho respeto por las autoridades de la Homeland Security, el que atrapen a una estructura con cuatro extraditables, lamentablemente no va a detener la migración guatemalteca hacia los Estados Unidos.
No, no, porque hay muchas estructuras.
Sí, esta es una sola, pero miren, pues, para hacer los números. En 3 años, los coyotes, dirigidos por alias el Alfa 7, obtuvieron 14 millones de quetzales. 14 millones de quetzales. Mire, esto solo lo podría lograr un disfuncionario público. O sea, hacerse de tanto dinero, pues hacerse millonario. Y es por estas estructuras que, ojo, estas estructuras han necesitado también del concurso de algún disfuncionario. No me extrañaría que por ahí lo consigan. Sí, y me refiero directamente al Instituto Nacional de Migración, a Aeronáutica Civil, a los pasos, digamos, esos fronterizos, las aduanas. O sea, esta es la estructura que fue señalada, pero estas estructuras tienen que funcionar con base también en algún tipo de apoyo de algún disfuncionario de este desgobierno, lo cual significa que ojalá y que al momento de estos señores dar sus declaraciones puedan decir con pelos y señales quiénes son todos los que forman parte de esta estructura, que definitivamente no va a acabar el sueño americano de estos 40 mil guatemaltecos. No tenemos el dato, Estuardo y estimados oyentes, que nos diga cuántos de estos 40 mil volvieron a intentar el viaje una, dos, tres veces o hasta que lo hayan logrado. O sea, yo no creo que los 40 mil estén ahorita sentados en su casa a decir, ay, no me pude ir. O sea, yo creo que un buen porcentaje de esos 40 mil guatemaltecos retornados entre 2021 y 2022, ya muchos han de estar otra vez allá en los Estados Unidos, ¿verdad? Yo creería eso. Bueno, esta es parte de la información para hoy.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
La última rebaja en la gasolina, pregunta Soy 502. El Ministerio de Energía y Minas dio a conocer el precio referencial de la gasolina y el diésel que será vigente del 2 al 4 de agosto, cuando concluye la ley temporal de subsidio a los combustibles. De acuerdo con la información, el precio de la gasolina superior será de 32.82 y la regular de 31.57, con una reducción de 20 centavos comparado con los precios de la semana anterior, mientras que el diésel tendrá un valor de 29.75, 3 centavos menos que el dato anterior. Por el momento, las autoridades del MEM buscan que continúe el subsidio, pero este solo aplicaría para el diésel. Alberto Pimentel, ministro de Energía y Minas, dijo que para la ampliación del apoyo social para los consumidores de diésel hasta febrero del 2023 se solicitaron 400 millones. El diésel se prioriza porque entendemos que se utiliza en el transporte de personas como el de mercancías. Por tanto, con ello ayudamos a que no se incremente ni el transporte del pasaje ni la canasta básica, declaró el funcionario. Por lo que el próximo viernes 5 de agosto los precios de la gasolina podrían subir un aumento desmedido que afectará al bolsillo de los guatemaltecos. Entonces, el mañana.
Sí, porque mañana ya es 4. Mañana es el último día en el que el dichoso subsidio estaría aplicable en el tema de la gasolina super y la gasolina regular. Ahora la posición es que buscan o pretenden subsidiar solamente el combustible que conocemos como diésel. Según ellos, de esa manera, para aliviar especialmente al transporte pesado, al transporte extraurbano, al transporte urbano, al transporte en general de personas y a aquellos que tengan un vehículo con tecnología diésel. En ese sentido, Estuardo, yo me he opuesto si realmente los diputados al Congreso de la República desean hacer algo bueno, pues podrían empezar por eliminar la carga impositiva en el tema de los combustibles. Esto nos ayudaría a los guatemaltecos muchísimo más, porque mire, usted ya se dio cuenta todo lo que tiene que pagar por movilizarse. Cuando usted está echando gasolina, le están sirviendo gasolina, usted está pagando ahí el IVA. Usted también está pagando ahí el impuesto específico a los combustibles. A usted el gobierno le dice que le va a pagar sus 5 quetzales de subsidio, pero le quita 4.70 en el tema del impuesto directamente al combustible. Y además, usted ya cuando tiene su vehículo con su combustible y quiere trasladarse de punto A a punto B, ojalá y haya sido de los que pagó hasta este 1 de agosto el dichoso tributo o impuesto a la circulación para que usted pueda andar de arriba abajo. Ahora, cuando usted suma todos estos rublos, usted dice, bueno, entonces lo que espero es tener el servicio de una carretera con calidad, porque me cobran en el combustible, me cobran la circulación, mínimo tener una buena carretera. Lamentablemente no es así. Y yo le quiero decir también una cosa, y Estuardo nos lo ha compartido en muchas oportunidades, el tema del precio de los combustibles no tiene que ver absolutamente nada con las directrices o toma de decisiones en temas económicos aquí en Guatemala por el Ministerio de Energía y Minas, sino que es un tema estrictamente internacional y en el cual se basa con los datos del precio del barril de petróleo a nivel internacional. Eso no tiene nada que ver aquí en Guatemala. Entonces, aunque le quiten y le pongan el precio del subsidio, en realidad tendría que subir. ¿Cuál es la? No sé si hoy presenta la referencia del precio de combustibles que manda el Ministerio de Energía y Minas, el MEM. Porque ellos te dicen, mira, lo más que podés supuestamente cobrar son, digamos, 32.50, 32.49. Eso es con subsidio. Y si el subsidio es de 5 quetzales, entonces estaríamos pagando 32 más 5, 37, 37.49. Si excede ese precio, significa entonces que no va a depender del expendedor, sino del precio a nivel internacional. Pero sí, al final el tema del subsidio es un tema que para nosotros es un, o sea, lo que no le cobran hoy, se lo van a cobrar a futuro y se lo van a cobrar con creces. Porque el subsidio que no da el gobierno, sino que usted mismo se lo está proveyendo con un crédito, supuestamente es de los créditos buenos a largo plazo por supuestamente por el poco impacto en la carga impositiva y en los intereses por el servicio de la deuda a largo plazo, pero igual usted lo va a tener que pagar. Es que eso es lo que debemos entender, estimados oyentes. El subsidio es un impuesto a largo plazo, y en el momento de evitarlo, lo único que van a hacer es otra vez crear una alteración en el mercado, pero que es absolutamente falsa, porque ellos alteran el mercado y entonces va a existir una ventaja sobre los que consumen el combustible diésel sobre quienes no lo consumimos. Al final vamos a encontrar que toda alteración del mercado de manera, antinatura, en los términos económicos, van a terminar afectando directamente a nosotros, los tributarios.
También pregunta, soy 502, ¿pueden cocinar mi carro por no pagar el impuesto de circulación?
Buena pregunta.
Porque salió información que podían consignarlo, Un video de la Policía Municipal de Tránsito PMT causó confusión, en el cual el director de comunicación de la empresa municipal de tránsito de Metra, Amílcar Montejo, aseguró que los vehículos podían ser consignados por no tener al día el pago del impuesto sobre circulación de vehículos. Sin embargo, sobre este corre mora e intereses. Los usuarios reaccionaron y pidieron una aclaración al respecto, por lo que Dalia Santos, de la Policía Municipal de Tránsito de Villanueva, aclaró que esta información es errónea. Que el vehículo no debe circular sin pagar el impuesto de circulación es cierto, pero que se consigne no es cierto. Artículo 176 y 190 del Reglamento de Tránsito, causas por las que consignamos vehículos. Explicó Santos. Luego de ello, Montejo aclaró que se trató de una confusión y ofreció disculpas a los usuarios en el tránsito. La Superintendencia de Administración Tributaria, SAT, reveló que una gran cantidad de vehículos no pagaron a tiempo el impuesto de circulación hasta el 1 de agosto. De los casi 5 millones de automóviles del parque vehicular activo en el país, unos 4 millones sí realizaron el pago. Esto quiere decir que unos 900 mil automotores,
que casi un millón, ¿verdad?,
deberían pagar el impuesto con una multa del 100% al valor del impuesto que debe pagar para este año. Además, la SAT resaltó que casi 100 mil vehículos serán desactivados al cumplir 3 años sin pagar el impuesto de circulación. Además de no haber realizado el pago del impuesto, el NIT del propietario del vehículo aparecerá con omisos y tampoco podrá realizar otros trámites en la SAT, debido a que para la mayoría de gestiones se requiere estar al día en las obligaciones tributarias, es decir, sin omisos. Los diputados de la bancada Creo presentaron una iniciativa con la cual proponen modificar la ley del impuesto de circulación de vehículos. Los congresistas exponen que por única vez se exonere el pago de multa y de los intereses relacionados al impuesto de circulación de vehículos. Esto principalmente para beneficiar a quienes no les dio tiempo de pagar el tributo. Entonces, no pueden consignar el carro. ¿Por qué sí pueden consignar un carro? Porque ahí la pregunta entonces es, ¿sí se puede consignar un carro por cuáles razones? Según la normativa de tránsito, un vehículo puede ser consignado mientras se desarrollen las pruebas de alcoholemia. Vehículos estacionados en lugares prohibidos, carros involucrados en hechos de tránsito, vehículos involucrados en hechos de tránsito donde hayan personas heridas, lesionadas o fallecidas. Carros que circulen sin placas, vehículos que circulen sin tarjeta de circulación. 30 días después de la impuesta la multa, sin que la misma se haya cancelado, la autoridad de tránsito solicitará el traslado del vehículo infractor al depósito correspondiente, salvo el hecho que se encuentre en gestión administrativa. O sea que, digamos, si usted está tomado y va manejando, esta es una causal que se consigne el carro.
Claro, aparte de que es realmente un atentado contra su propia vida y la vida de los demás, el que una persona alcoholizada ande en un vehículo. Ahí me parece que la medida es correcta. Entiendo que cuando son de esta naturaleza, Estuardo, son trasladadas a un parqueo municipal en donde la persona o el representante ya lo va a poder ir a sacar previo el pago de una multa.
Sí, la Policía Municipal de Tránsito de Santa Catarina Pinula dio a conocer que colocó 74 infracciones que se impusieron a conductores que registraron positivo a las pruebas de alcoholemia. Esto solo el jueves 28 de julio al sábado 30 de julio. Por esta infracción, las sanciones deben pagar 5,000 quetzales, esto sin contar de otros asuntos relacionados con el comportamiento de infracciones que cometan los conductores.
Imagínate, es un platal, 5,000 quetzales. 5,000 quetzales.
Sí.
Es bastante plata. A la que terrible. Y también, entre algunas de las otras circunstancias, es, por ejemplo, entiendo, cuando dice un vehículo inmovilizado, significaría que si le ponen cepo y uno no cumple con el pago el mismo día para que te quiten el cepo y liberar tu vehículo, entonces también lo pueden consignar. O sea, también lo van a subir a una grúa con todo y cepo y se lo van a llevar. Y después usted tiene que pagar el cepo más la sanción por no pagar el cepo y también, obviamente, para poder rescatar su vehículo de un parqueo municipal terrible. Fíjate que estaba viendo que entre estas 900,000 personas que no pagaron el impuesto de circulación, son quienes esperan alcanzar el beneficio que les sea. Primero, cuando vos no lo pagas el día que es al día siguiente, tenés que pagar el 100% de tu monto para poder circular. Pero si tenés multas, entiendo que la iniciativa lo que pretende es que las multas que no te cobraron, digamos, en Antigua Guatemala o en Misco, de las cuales no te notificaron durante 1, 2, 3, 4, 5, la cantidad de años que haya sido, no te las pueden cobrar ahora, porque según entiendo, después de 5 años pierden vigencia esas multas. Esa es parte de la iniciativa. Habrá que esperar qué puedan hacer, porque al final pues dependemos de este tipo de decisiones, que en este caso tiene que ser respaldada. Creo que como es una simple reforma a este tributo, no necesita de una votación mayor a los 105 votos. Yo creo que con 81 votos tendríamos nada más la aprobación. Habrá que esperar. De hecho, se reúnen hoy los diputados al Congreso de la República, de repente, y lo puedan tocar como uno de los temas. Pero sí, creo que al final va a depender de lo que pueda pasar en el Congreso de la República, de cómo lo puedan manejar. Y también me alegra, qué bien por Dalia Santos, que le corrigió la plana ahí a Amílcar Montejo, y pues es imperdonable que después de tantos años Amílcar al frente de la PMT, pues no sepa las leyes, ¿verdad? Pero qué bien por Dalia Santos.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
A horas de la audiencia, abogados de Zamora y Gómez acceden al expediente. Los abogados defensores del periodista José Rubén Zamora y la auxiliar fiscal Samari Gómez pudieron acceder al expediente de investigación por el que la Fiscalía Especial contra la Impunidad, FESI, ejecutó allanamientos, embargo de cuentas y giró órdenes de captura. El abogado Armando Mendoza, quien ejerce la defensa del auxiliar fiscal, aseguró que les entregaron la documentación que está bajo reserva para poder emitir su argumentación en audiencia de primera declaración que se prevé se realice este miércoles. O sea, la primera audiencia de primera declaración será hoy miércoles. No puedo decirles cómo o qué voy a hacer, porque sería dar de forma anticipada mi estrategia. Se verificarán fechas y datos para poder argumentar ante el juez y convencerlo que mi patrocinada no participó en algún hecho delictivo, dijo Mendoza. La documentación que le fue entregada a los abogados se hizo a menos de un día de la diligencia judicial en la que la FESI imputará delitos al director de este medio y a la funcionaria del ente investigador, quienes han estado en prisión preventiva por más de 5 días. De este caso se desconocen los hechos concretos. El MP ha guardado silencio respecto a la supuesta comisión de delito de lavado de dinero que le atribuye a Zamora y sobre la presunta revelación de información que vincula a Gómez. La audiencia se podría realizar a puerta cerrada en el juzgado séptimo penal debido a reserva judicial solicitada por el ente investigador. O sea que este es un caso que está bajo reserva y está sería puerta cerrada hoy. También soy 502, primera audiencia de José Rubén Zamora. Juzgado séptimo pluripersonal, primera instancia penal, fijó para hoy, miércoles, la audiencia de declaración para José Rubén Zamora y Samari Gómez, luego de que este lunes 1 de agosto fuera suspendida en términos confusos. La audiencia se llevará a cabo a las 14 horas en el juzgado séptimo pluripersonal de primera instancia, dirigido por el juez Freddy Orellana. Hasta ahora se sabe poco del caso contra Zamora, pero el Ministerio Público informó que se le imputan los delitos de lavado de dinero u otros activos, chantaje, tráfico de influencias y proposición y conspiración para lavado de dinero u otros activos, mientras que a Gómez se le capturó por revelar información confidencial o reservada. ¿Qué dice el gobierno? En una conferencia de prensa, el secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Kevin López, dijo que el gobierno de Guatemala, respetuoso del debido proceso y la independencia de poderes, el gobierno de Guatemala manifiesta su compromiso con el Estado de Derecho, su apego irrestricto al imperio de la ley. Somos respetuosos de la independencia judicial. El Ejecutivo no tiene ninguna injerencia en el sistema judicial ni en investigaciones del Ministerio Público, señaló. Pese a que el Ministerio Público y la Fiscalía contra la Impunidad, FESE, indicó que el caso no tiene nada que ver con su labor como periodista, sin embargo, las cuentas bancarias del periódico fueron embargadas. Esta mañana fueron embargadas las cuentas del periódico. Obviamente, un periódico sin un sistema financiero para funcionar, si ya tenía dificultades por los cercos comerciales, ahora será más complicado, manifestó el periodista Gonzalo Marroquín. Entran por el techo. En redes sociales, Zamora expuso la cronología del allanamiento de su casa en Zona 1. El grupo de allanamiento solo vio la puerta del garaje de la casa, que carece de timbre, así que no escucharon el llamado. Al no tener respuesta, decidieron entrar de manera furtiva por el techo y cuando nosotros nos percatamos ya estaban dentro de la cocina, comentó. Zamora explicó que la fiscal fue descontrolada y amenazó a María José, la nuera, de capturarla. Le confiscó el celular, el pasaporte y lo de los niños, agregó. La fiscal no cambió de opinión sobre la captura de María José, sino hasta horas más tarde, cuando con aires de benevolencia y arbitrariedad entró a la casa para indicarnos que gracias a su sentido de tolerancia ya no capturaría a mi hija, contó Zamora. Extendiendo mi agradecimiento a nuestros estimados y queridos lectores, anunciantes y amigos y colegas que mostraron su apoyo, no nos callarán. Este es la información con relación a José Rubén Zamora. Y también la Sociedad Interamericana de Prensa, 20 intimidación al periodismo nacional. Secretario General de la ONU está preocupado por captura de Zamora y persecución contra fiscales. Esto, página 5 del diario Prensa Libre. La Sociedad Interamericana de Prensa lamentó ayer el embargo de las cuentas bancarias y el allanamiento al diario El Periódico, acciones que permiten presumir que el gobierno de Guatemala busca silenciar a ese medio, caracterizado por sus denuncias contra la corrupción. El organismo reiteró el pedido de que siga el debido proceso judicial para el director del rotativo José Rubén Zamora, actualmente encarcelado y a quien, al cabo de más de 72 horas de su captura, no se le ha informado de forma oficial los delitos que se le imputan. Su presentación ante un juez el lunes fue suspendida sin justificación, agregó CIP, que señaló que ese diario ha venido denunciando actos de corrupción del gobierno y de la Fiscalía y el Ministerio Público. Las medidas desproporcionadas contra nuestro colega José Rubén Zamora y su periódico constituyen un grave retroceso para la libertad de prensa en Guatemala y toda la región, afirmó el presidente de la CIP, Jorge Canahuiti Larach, gerente general del grupo OPSA de Honduras. Tememos que el gobierno de guatemalteco esté adoptando una postura similar a la de Daniel Ortega de Nicaragua, caracterizada por la impunidad de la violación a la libertad de prensa, agregó el titular de la CIP. El presidente del periódico fue detenido el viernes último tras allanamientos del diario y su casa. Al día siguiente fue enviado a una cárcel. La Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala, FESI, del Ministerio Público, acusa a Zamora de lavado de dinero, de chantaje, tráfico de influencias y conspiración para lavado de dinero. Según la FESI, la detención de Zamora no se debe a su función como periodista, sino como empresario. No obstante, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la CIP, Carlos Jornet, señaló que están tratando de intimidar a todo un conjunto de periodismo guatemalteco independiente y preocupa a la ONU. El secretario general de ONU, Antonio Guterres, dijo ayer estar preocupado por el arresto de Zamora, así como por las acciones legales que el Estado guatemalteco ha emprendido contra sus propios funcionarios de justicia. En su rueda de prensa diaria, el portavoz de la ONU leyó la declaración en la que Guterres recordó que Zamora es fundador de un diario que ha tenido un importante papel exponiendo casos de corrupción y subrayó que la libertad de expresión y la prensa son claves en una sociedad democrática. El portavoz de la ONU declaró la persecución judicial a Zamora con las acciones legales contra oficiales de justicia de Guatemala, en referencia, aunque no explícita, a las acciones emprendidas desde el Ministerio Público contra jueces y fiscales guatemaltecos significados por su tarea de denuncia de la corrupción. Durante la conferencia de prensa, el secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Kevin López, fue consultado sobre la detención de Zamora. Es un tema que ha estado bastante álgido y nos ha pedido posturas respecto desde el Ejecutivo con el tema de la detención del empresario y periodista también, José Rubén Zamora, indicó. Bueno, en ese ámbito el gobierno de Guatemala manifiesta su compromiso con el Estado de Derecho, su apego irrestricto ante el imperio de la ley. Somos absolutamente respetuosos de la independencia judicial, de autonomía del ente investigador y la división de los tres poderes del Estado en Guatemala, agregó. Así que la CIP, la Sociedad Interamericana de Prensa, ve intimidación al periodismo nacional. También los expedientes de Zamora y de la fiscal Fesi fueron entregados ayer, horas antes de la bueno, hoy va a ser en realidad la audiencia, la primera audiencia va a ser hoy. Y también el gobierno de Guatemala, en su posición, dice que es respetuoso de del debido proceso y que no tiene ninguna injerencia en el manejo del MP.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Libran a Lorenzana de captura. La sala segunda de mayor riesgo envió el 28 de julio un oficio a Miguel Ángel Gálvez, juez de mayor riesgo B, en el cual le ordena que debe suspender la orden de aprehensión que autorizó contra Alba Elvira Lorenzana Cardona, esposa de Ángel González y prófuga de la justicia desde 2016, por su presunta vinculación en el caso denominado cooptación del Estado. En la circular le indica que debe suspender la orden de captura en un plazo de 24 horas e informar cuando la resolución haya sido ejecutada. La instrucción de los magistrados es resultado de un amparo provisional que otorgaron a Harold Ortiz, Edwin Ruano y Santos Zagbuchol, titulares esa sala de apelaciones del organismo judicial, quienes también han beneficiado a otros señalados de corrupción. Según dio a conocer, el juez Gálvez acató la orden el día después 29, con lo cual Lorenzana Cardona ya no tiene activa la orden de captura. La esposa del mexicano Ángel Remigio González estaba prófuga de la justicia desde el 9 de septiembre de 2016, y desde entonces había intentado a través de apelaciones evadir los señalamientos de la Fiscalía Especial contra la Impunidad FESI en la posible comisión del delito de financiamiento electoral ilícito. Por su parte, la Corte de Constitucionalidad dictó una resolución en el 2021 que la benefició y no podrá ser juzgada por el supuesto financiamiento irregular del extinto Partido Patriota. De acuerdo con la resolución de la CC, el delito de financiamiento electoral ilícito no registrado no existía antes de la imputación y es una de las razones por las cuales los magistrados fallaron a favor de Lorenzana. El cargo de la FESI contra Lorenzana Cardona, que comenzó a ser procesado el 2015, fue por financiamiento electoral ilícito, pues por medio de las empresas que representa habría dado aportes económicos a la campaña del PP de 2011, cuando Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti ganaron las elecciones. Así que Lorenzana entonces ya no tiene orden de captura. Tenía orden de captura por financiamiento electoral ilícito, pero ya no la tiene. Y ahora es el periódico que dice: de Italia a Miami, vía Nicaragua, la fuga de la dueña de los canales. Alma Elvira Lorenzana, esposa del magnate de la televisión Ángel González, evadió la justicia internacional desde el 2016. Una sala ordenó que se revocara la captura por corrupción en su contra. Y de Italia a Miami, vía Nicaragua, la fuga de la dueña de los canales. Alma Elvira Lorenzana Cardona, esposa del magnate de la televisión abierta Ángel González y representante de uno de sus canales en Guatemala, tenía una orden de captura internacional por el caso de corrupción, cooptación del Estado durante el gobierno de Otto Pérez Molina, pero fue beneficiada por una sala de mayor riesgo que le ordenó al juez Miguel Ángel Gávez revocar esa detención. Una disputa que se ventila en la Corte de Delaware, Estados Unidos, entre el magnate de la televisión latinoamericana Ángel González y el abogado argentino Carlos Eduardo Lorefice Lynch por el control de un canal en Argentina, reveló detalles de la fuga de su esposa Alba Elvira Lorenzana de González, sindicada en un caso de corrupción en Guatemala. El documento legal revela que Alba Elvira Lorenzana de González emprendió una fuga desde Italia hasta Miami, Estados Unidos, con ayuda de un empleado de González, luego de que se anunciara la orden de captura internacional por la Interpol, tras revelarse las investigaciones que le involucrarían por ser la representante legal de las empresas que habrían participado en la cooptación del Estado durante el gobierno del Partido Patriota, financiado de manera ilegal a la vicepresidenta Roxana Valdetti. En el caso se revela la trama en la que un abogado argentino, Carlos Eduardo Lorefice Lynch, habría ayudado a González en varias operaciones poco ortodoxas que se llevaron a cabo en el estado de Delaware, donde González creó una serie de empresas para ocultar la propiedad de varios canales de televisión a lo largo de América Latina, revela el documento. Lorefice había contado a las autoridades estadounidenses que él participó en 4 movimientos para González que estaban fuera de su trabajo regular, por los cuales a cambio había acordado con González quitar a Lorefice algunas de las obligaciones contractuales que mantenía con él. Entre estos servicios extraordinarios, Lorefice asegura que facilitó que Alba Lorenzana llegara a Miami sin ser detenida por la Interpol desde Italia, donde se encontraba cuando fueron revelados los hechos que se le buscaban en el país. 3. Ayudó a movilizar ilegalmente a la esposa de González de Italia a Nicaragua y de Nicaragua a Florida cuando se emitió la alerta roja de la Interpol, señala el documento sobre el caso en el que Lorefice Lynch buscaba quedarse con la mayoría de las acciones de un canal de televisión argentino donde González alegaba ser el propietario mayoritario por medio de sus empresas creadas en Delaware para ocultar que era el verdadero dueño. Otro de los servicios extraordinarios que Lorefice Lynch reveló que había hecho para González y por los cuales buscaba que se le compensara, condenándole los condonándole los compromisos contractuales, era, en particular, Lynch reclama que ayudó a cubrir el uso de los fondos de la compañía para adquirir un inmueble en la Florida para una amiga de González. Y 2, además ayudó a resolver los problemas que Lynch y González estaban teniendo con el gobierno argentino mediante la identificación y contratación de empresas aliadas, además de hacer pagos en nombre de González en los cuales él no tenía que figurar directamente, señala el documento. Aunque el documento indica que Lorefice Lynch no participó como pieza clave en realizar estos trabajos para González, no niega que haya sucedido y solo involucra como una parte del trama. Lynch tuvo un mínimo de participación en la llegada ilegal de la señora González desde Italia. E incluso si Lorefice Lynch tuvo un papel clave, los servicios se prestaron antes de que los acuerdos de reestructuración de mayo de 2016 fueran preparados y ejecutados en 2017. Señala el documento de la Corte, sin desmentir que Lorenzana González habría sido llevada de forma ilegal a Estados Unidos para evadir una captura de la Interpol. La alerta roja internacional fue levantada por la Interpol en septiembre de 2016. En junio de 2016, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, y la Fiscalía Especial contra la Impunidad, FESI, y el Ministerio Público revelaron el caso cooptación del Estado, en el cual estaban involucrados decenas de empresarios, constructores y políticos que se habían visto beneficiados con recursos del Estado a cambio de financiar de manera ilegal la campaña electoral de Otto Pérez Molina, candidato presidencial del Partido Patriota. De acuerdo con las investigaciones realizadas por la CICIG y la FESI, la empresa Radio Televisión Guatemala S.A. y Televisiete S.A., razón social de los canales 3 y 7, propiedad de Ángel González y cuya representante legal en ese entonces era la esposa de este, habría realizado aportes anónimos a la campaña política de Otto Fernando Pérez Molina e Ingrid Roxana Valdetti Elías. A cambio, recibieron millonarios contratos durante el gobierno de estos. Las investigaciones del MP y la CICIG lograron poner en evidencia con cheques y facturas la forma de operar de Ángel Remigio González. La documentación incautada durante los allanamientos por el caso La Línea demostró cómo las dos empresas de González aportaron en 2008 y 2011 un total de 17.525.000 quetzales para el PP, fondos que no fueron declarados ante el Tribunal Supremo Electoral como parte de los aportes de campaña y que fueron utilizados parcialmente para las compras de vehículos e inmuebles de Valdetti y Otto Pérez Molina. Los aportes se realizaron mediante la simulación de servicios empresarios de empresas de cartón sin ninguna actividad económica real. El 5 de mayo de 2008, Radio Televisión Guatemala S.A. emitió un cheque por 215.800 a un comercial Urma S.A. por un supuesto servicio de impresión de manuales de funcionamiento. Comercial Urma no reporta pagos de planilla al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social u otro comprobante que haga constar que desarrollaba una actividad económica real. Desde 2008, año en que captó el financiamiento ilícito de parte de González, fue representada por Germán Velázquez, quien en las elecciones de 2011 fue electo diputado del PP por el distrito de Quetzaltenango. Comercial Urma S.A. es una de las 7 sociedades del Grupo Estrella que administró Estuardo González, alias Eco, y con las cuales buscaba justificar el crecimiento del patrimonio financiero de la ex vicepresidenta. Producto de este financiamiento, 2012, mediante el Decreto 34-2012, el Congreso de la República amplió de 15 a 25 años los usufructos de 4 frecuencias de González sin que el plazo de vencimiento estuviera cercano. La pauta gubernamental recibida por los canales de González durante el gobierno del PP asciende a 163.587.000. Esto equivale a 9 veces más de lo que los canales reportaron en la campaña de Pérez y Valdetti. Así que esta es la el caso cooptación del Estado y el financiamiento electoral ilícito que llevaría a los González a tener estas acusaciones, pero como ya se le ordenó al juez Gálvez quitar la orden de captura, el juez Gálvez ya la quitó. Los contratos durante la pandemia. Desde que se inició la emergencia sanitaria por la crisis del COVID-19, el gobierno actual ha otorgado contratos por más de 10.85 millones a empresas de comunicación que pertenecen al mexicano Ángel Remigio González. La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia aprovechó la vigencia del estado de calamidad pública a causa de la crisis sanitaria por el COVID-19, lo cual permite a las entidades gubernamentales adjudicar contratos obviando los procesos de ley de contrataciones. De esa cuenta, Radio Televisión Guatemala S.A. Canal 3 fue beneficiada con un contrato de 1.060.560 a cambio de transmitir 3.000 segundos en spots publicitarios de gobierno. En total, en 2020 se adjudicaron contratos por 2.3 millones y este año el Estado ha pagado 1.5 millones. Televisiete S.A. Canal 7 obtuvo en el 2020 una adjudicación de 1.194.750 también por la reproducción de 3.000 segundos en spots publicitarios de gobierno. En 2020, Televisiete S.A. recibió un total de 5.22 millones en diferentes contratos. En 2021 le fue adjudicado un contrato de 7.7 millones, en lo que va en 2022 ha recibido 4.5 millones. En tanto, Televisión S.A. Canal 13 fue beneficiado con 363 mil a cambio de transmitir 3.600 segundos en spots publicitarios del gobierno. El gobierno también compró espacio para publicidad del grupo radial El Tajín S.A. Incluye a Radio Éxitos, FM Joya, Radio Ranchera, Radio Fiesta, Flix y Radio Éxitos Suroccidente, que también forman parte del consorcio de la empresa de Ángel González. Grupo Radial El Tajín ganó un contrato de 283.440 a cambio. Cada radio de dicha sociedad deberá transmitir 6.000 segundos de publicidad del gobierno. Central de Radio CSA también ha sido beneficiada por la actual administración. El Ministerio de Educación ha contratado en ocasiones minutos para transmisión en campañas en idiomas caxiquel, quiché y español a nivel nacional para la contención de coronavirus. La primera ocasión sucedió el 7 de abril y les fue adjudicado un contrato por 431.082, mientras que la segunda oportunidad fue el 7 de mayo y el contrato ascendió a 431.203 quetzales. Las estaciones Central de Radios S.A. son Radio Cadena Sonora, Galaxia, La Picosa, Radio Disney, La Marca, Alfa, Extrema y Tropicalia. En total, Central de Radios recibió en el 2020 2.552.000 en adjudicaciones y en 2021 1.234.000 y en 2022 1.445.000. De acuerdo con investigaciones del MP y la CICIG, entre 2008 y 2011, dos empresas de Ángel González aportaron 17.525.200 de forma anónima al Partido Patriota. A Elvira Lorenzana Cardona, esposa de Ángel González, tenía una orden de captura vigente desde junio de 2016. Sin embargo, la Sala Segunda de Mayor Riesgo la benefició y le ordenó al juez Miguel Ángel Gálvez que revocara dicha solicitud de aprehensión.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
El periódico también ha titulado para hoy: desvío de recursos para la Casa de la Playa. Ángel González y su imperio de medios no solo fueron generosos con Valdetti entregando fondos para financiar la campaña electoral por medio de empresas que supuestamente prestaron servicios a los canales de González, y sus empresas pagaron también por la exclusiva Casa de la Playa en las costas del Pacífico guatemalteco. En total, Televisiete y Radio Televisión Guatemala de Ángel González le entregaron a Freddy Armando Dardón Marroquín 4 cheques por 1 millón de quetzales que fueron a parar a manos de Valdetti. Se desconoce si estos eran aportes para la campaña electoral del Partido Patriota o simples aportes para congraciarse con Valdetti. Sin embargo, ella los utilizó para adquirir un lujoso chalet. El resto de los fondos para comprar el chalet de Valdetti, cuyo valor ronda en los 3.293.966, provienen de Medicina Corporativa S.A. Medicorp, un proveedor de LIX que aportó 500.000 y el grupo DAF S.A. que aportó 300.000, así como 602.627 dados por Valdetti. Esta información fue publicada en 2013 en el suplemento Un Cuento de Hadas Sin Final Feliz, elaborado por José Rubén Zamora y la periodista estadounidense Ana Arana. La casa de playa le fue embargada a Valdetti, quien no pudo justificar el origen de los fondos con los que adquirió la propiedad y entró en proceso de extinción de dominio para ser propiedad del Estado. Así que Ángel González le mantuvo su casa de la playa a Valdetti, la casa, el chalet de la playa, ¿verdad? Y mientras esto pasa, Prensa Libre tituló: traslados a programas clientelares superan los 2.000 millones. Van 16 transferencias presupuestarias este año, la mayoría vienen de salud y subsidios. El gobierno acumula 16 transferencias por 2.320. Entre transferencias destacan recortes al sector salud, reasignación a programas y proyectos de tinte clientelar. En los primeros 7 meses del año, las entidades de gobierno han efectuado 16 reasignaciones que suman 2.320 millones según el portal de transferencias interministeriales del Ministerio de Finanzas. De esas destacan traspasos de fondos para cubrir emergencias relacionadas con el estado de calamidad y recortes de fondos destinados en salud para cederlos a otros programas con tintes clientelares como subsidios o diversos proyectos de infraestructura cara al año electoral. Según el MINFIM, entre las transferencias más recientes se encuentran la de 857 millones que se hizo desde los Ministerios de Salud y Comunicaciones para favorecer el fondo emergente. Este proviene del decreto 36-2022 del Congreso, en el cual se dispuso que se quitarían 600 millones de salud que estaban destinados para la compra de más vacunas contra el COVID-19 y otros 400 millones asignados al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda para proyectos de infraestructura. Sin embargo, la propuesta causó el malestar de salubristas y especialistas en salud pública, ya que hay rezagos en distintos sectores de la población, en especial en el grupo menores de 6 a 11 años, donde solo 2 de cada 10 han recibido la primera dosis. De igual forma, el 24 de junio se le retiró a salud 100 millones para prevenir la mortalidad de la niñez y la desnutrición crónica y administración institucional. Estos fondos se trasladaron al Ministerio de Desarrollo Mides para los programas Mejores Familias que se ejecutan con la Fundación del Azúcar, Comedores Sociales, Bolsa Social y Nutriniños. En el acuerdo gubernativo que autoriza dicha transferencia, las autoridades de salud adujeron que cedían espacios porque contaban con disponibilidad presupuestaria, pues el monto promedio adjudicado de bienes y servicios fue menor al estimado en el plan operativo anual, y por este motivo estimaban que no afectaban las actividades que ejecuta la cartera. Asimismo, el 20 de julio se aprobó el traslado de 722 millones del fondo emergente a favor de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial, la Dirección General de Caminos, la Unidad de Construcción de Edificios del Estado y el Fondo Social de Solidaridad, todos del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, por la ratificación del estado de calamidad a nivel nacional en la temporada de lluvias. El 12 de julio, el Ministerio de la Defensa solicitó un aumento en su presupuesto de 142.3 millones para adquirir 5 puentes de emergencia LBS-MTM tipo militar, con los cuales se pretende restablecer el paso vehicular peatonal y peatonal donde se reprodujo el socavón en el kilómetro 14.5 de la Ruta del Pacífico. Este dinero proviene del Fondo Emergente fortalecido con los recursos de salud y del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, antes citados. Los puentes fueron adjudicados el 11 de julio por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército por 139.250.000 a la empresa Clase Equipos y Construcciones de Guatemala, S.A. Los representantes legales de las empresas son los hermanos Gerson, Steven y Marcos Antonio Méndez, hijos de Marco Antonio Recino Sandoval, sindicado en 2016 en el caso denominado cooptación del Estado por presunto financiamiento irregular del Partido Patriota. Como fue con una compra por excepción, no pasó por el procedimiento de las licitaciones públicas. También se incrementó el presupuesto de las carteras de energía y minas para cubrir los subsidios al gas propano aprobado en el decreto 15-2021 al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda para la construcción y remozamiento de edificios públicos y a Cultura y Deportes para la contratación de jornales y servicios técnicos y el remozamiento de instalaciones culturales, entre otros. El economista independiente Enrique Maldonado considera que algunas de esas transferencias, como las que recortan el presupuesto al sector salud para la prevención de la desnutrición crónica en la niñez, muestran una falta de prioridades por parte del gobierno. Además, contravienen las observaciones del Comité de Derechos Humanos sobre la elaboración de presupuestos que establecen que los estados deben dar efectividad a derechos económicos, sociales y culturales hasta el máximo de los recursos que se disponga y por lo cual no deben adoptar medidas regresivas como restar recursos. El gobierno podría argumentar que la inseguridad alimentaria afecta y entonces se van a dar apoyo por medio de los comedores sociales, pero estos no llegan a donde tienen que llegar porque se instalan en cabeceras y esperan que las comunidades lleguen a almorzar al casco urbano. Pero esto no sucede, explica Maldonado. Irene Flores, economista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, CIEN, refiere que toda la planificación presupuestaria está sujeta a cambios y se entiende que en cierto momento se pueden hacer transferencias, pero la justificación de algunos traspasos no parecen tener fundamento. Una de las razones expuestas por Salud para ceder al MIDES presupuesto del programa de prevención de la desnutrición crónica fue que no había oferentes en algunos eventos, lo cual pudo solucionar con diversas estrategias. El que no se presenten oferentes se relaciona con muchas cosas, como el tipo de insumos que se compra y entender cómo funciona el mercado de Guatemala. Pero argumentar que no hay oferentes deja dudas. El programa de nutrición crónica es clave y una forma de gestionar la falta de oferentes sería cambiar los métodos de compras, dice Flores. Así que 16 transferencias que son clientelares, ha titulado el diario Prensa Libre. Recortes sobre todo al sector salud y a los sectores que más lo necesitan. Esta semana el Ministerio de Energía y Minas presentó una iniciativa de ley de apoyo social temporal a los consumidores de diésel del 5 de agosto al 30 de septiembre. La iniciativa llega a pocos días a que concluya el subsidio de 7 quetzales para el diésel y 5 para las gasolinas super irregular. La propuesta contempla una ampliación de 400 millones, los cuales provendrían de las remanentes de la ley de rescate económico a las familias por los efectos del COVID-19 y la ley para el financiamiento y adquisición de vacunas contra el coronavirus. El Pleno del Congreso lo envió a la Comisión. Y entonces están agarrando dinero que es de las vacunas para el subsidio al diésel y a la gasolina.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
A Jimmy le duele que le llamen corrupto. El expresidente Morales lamentó que las personas que lo llamen ladrón o corrupto, si duele que haya personas que sin pruebas, sin ninguna posibilidad de mostrar, lo tilden a uno de ladrón o corrupto, aseguró Morales. Esto lo hizo en una entrevista en un programa religioso. También que se muera. La llegada de Alejandro Yamatei a Antigua Guatemala desaltó la indignación de la población. En un video que se hizo viral en redes sociales se logra escuchar los gritos que recibió al mandatario: sucio, ladrón, corrupto. Además, que nadie quiere matar a Yamatei, que se muera solo. Eran lo que decían la gente que estaba ahí protestando en contra de Yamatei. Y también piden catedráticos de San Carlos que den clases. USAC pide a catedráticos dar clases. La USAC aseguró en un comunicado que la toma de instalaciones y el paro estudiantil está afectando no solo a los estudiantes de esa casa de estudios, sino también el desarrollo del país. Además, señalar que son acciones por un grupo de manifestantes que no representan a toda la comunidad universitaria. Además, la USAC menciona varios artículos de reglamento de relaciones laborales entre la universidad y su personal para exigir y advertir a catedráticos que cumplan con sus contratos laborales. También reitera que los catedráticos deben cumplir con sus funciones e impartir clases. Los profesores que promuevan o participen en la suspensión o paro de labores deberán solicitar licencias sin goce de salario, porque recibir un sueldo sin desarrollar los compromisos que lo justifica está incurriendo en actos ilícitos y de corrupción, se lee en el documento. O sea que están San Carlos, lo que están diciendo es que den clases, por favor, los catedráticos. Y que si no, que entonces pidan un permiso sin goce de salario. Movimiento Cívico Nacional pide reformas a la ley electoral. Más de un año se han estancado las reformas. Movámonos para que los diputados den la cara y reformen la ley electoral. fue el mensaje que el Movimiento Cívico Nacional usó para urgir al Congreso la aprobación de la ley que rige a los partidos políticos y las elecciones. José Echeverría, presidente de MCN, aseguró que por más de un año se han estancado las reformas a la ley electoral y de partidos políticos y que no fue hasta hace unas semanas cuando la Comisión de Asuntos Electorales reactivó el trabajo que debe agilizar desde hace 3 años. Para Echeverría hay 3 puntos importantes dentro de la ley. Una de ellas es la mejor representatividad ciudadana, modificando la forma como se elige a los diputados, abriendo los listados para votar directamente por las personas. También pide resolver las normas aplicables y ambiguas que comprometen el buen desarrollo de las elecciones, como los impedimentos para la libre participación política y la regulación de campañas en medios de comunicación, así como el fortalecimiento de la institucionalidad del Tribunal Supremo Electoral. Para el MCN, los diputados de la Comisión de Asuntos Electorales, el Congreso, han atrasado la aprobación de las reformas, pese a que es un mandato establecido en la misma ley electoral. No se ha dado un trabajo abierto a la ciudadanía o con un interés de mejorar el sistema electoral y político, y por ello es necesario hacer valer nuestra voz, dijo. Además, aseguró que la preocupación que le preocupa la forma en que se han hecho modificaciones al régimen de sanciones a los partidos políticos, ya que éstas se han reducido considerablemente. Las sanciones deben tener el efecto que buscan tener de disminuir las malas prácticas que pueden existir durante el periodo electoral o la actividad de los partidos políticos. Yo en lo particular estoy de acuerdo con que los diputados debe ser un listado abierto para votar directamente por las personas, no por los grupos políticos. Y ahí no solo eso, sino también creo que deben de quitar también en la ley electoral y de partidos políticos, deben quitar también las sanciones a que es el Tribunal Supremo Electoral el que ve la publicidad de los partidos políticos, ¿verdad? Porque eso en realidad no le corresponde a ellos, y que también quede claro cuándo hay campaña anticipada y cuándo no hay campaña anticipada. Esas son cuestiones que tienen que quedar bien establecidas. Jordán Rodas, paren de sufrir. El procurador de los derechos humanos, Augusto Jordán Rodas, acudió a una citación con la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, en la cual fue para fiscalizar el presupuesto ejecutado por la Procuraduría de los Derechos Humanos durante los 5 años en la gestión de Augusto Jordán Rodas. El procurador presentó a la comisión un informe presupuestario, el cual está analizado por los congresistas. Durante la citación, varios diputados cuestionaron al procurador sobre su salario, si pedirá indemnización y las donaciones recibidas. El PDH les dijo, en cuanto a las dudas, paren de sufrir. Yo gano 50,000, Sergio Morales ganaba 100,000, Jorge de León lo bajó a 50,000. Yo no le he subido, tengo gastos de representación de 6,000, no tengo viáticos. No tengo mamá o familiares contratadas en la PDH, entonces me da la suficiente moral para decirles tranquilos, no ha habido despilfarro del poco dinero que hemos tenido. El PDH también le dijo a los diputados, si les preocupa tanto el despilfarro, sería bueno saber cuánto gastó el presidente de su viaje a Ucrania. También hay sentido común. En la última frase generó malestar en algunos diputados, como Mayron Mejía, quien pidió al PDH dejar de politizar sus declaraciones y respetar al gobernante. Finalmente, la Comisión de Derechos Humanos acordó pedir otro informe al procurador con más detalles de su gestión y volver a citarlo para resolver dudas. O sea que el procurador de los derechos humanos básicamente fue a alegarles a la gente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República. Prensa Libre pregunta, ¿se deteriora la libertad de prensa en la región? En Centroamérica, periodistas que investigan y revelan abusos de poder y corrupción se enfrentan a más amenazas. Verdadero. Las cifras de agresión reflejan una parte de la violencia y restricciones hacia el ejercicio periodístico de la APG. En las últimas décadas, misiones de observación y defensores de derechos humanos advierten un retroceso en la libertad de prensa en Centroamérica. Cada vez más las y los periodistas que cuestionan el poder se enfrentan a amenazas y difamaciones que buscan restringir la labor investigativa. Según el panel de expertos de Reporteros Sin Fronteras, la libertad de prensa es la posibilidad que tienen los periodistas para producir y difundir informaciones en aras de interés general sin ningún tipo de interferencia política, económica, legal, social y sin arriesgar la seguridad física o mental. En Centroamérica, países como Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua encienden las alarmas, ya que en los últimos años se han identificado los ataques hacia periodistas que investigan y revelan que actos de corrupción y abusos en el poder. En esto coinciden organizaciones que velan por el periodismo en la región centroamericana, como la Asociación de Periodistas de Guatemala y las entidades gremiales en El Salvador y Nicaragua. El periodismo investigativo está siendo atacado. A algunos les duele que haya periodismo que tomen un tema, lo profundicen y lo investiguen. ¿Es esto lo que molesta a quienes detentan el poder? Porque tenían la falsa idea de que no serían descubiertos al hacer sus maniobras sucias, afirma Fran Larruex, relator para la libertad de expresión de Naciones Unidas e integrante de Fundamedios. En la región hay una tendencia dictatorial, afirma Larruex, se caracteriza por la pérdida de pesos y contrapesos en los estados y el uso de las legislaciones vigentes para arremeter contra periodistas, operadores de justicia y defensores de los derechos humanos. Tras la detención de José Rubén Zamora, presidente del periódico, múltiples organizaciones nacionales e internacionales solicitaron que sea liberado y expresaron su preocupación por el estado del derecho en la libertad de prensa. Las autoridades deben liberar de inmediato y retirar los cargos contra José Rubén Zamora y abstenerse de abusar de los procesos penales para intimidar a la prensa, dijo el subdirector del Instituto Internacional de Prensa, Scott Griffin. De igual forma, WOLA informó en un comunicado que la condena y la detención y persecución penal reconocido periodista guatemalteco José Rubén Zamora y del auxiliar fiscal Samari Carolina Gómez Díaz, así como del intento del Ministerio Público de ahogar financieramente al periódico, según un comunicado, la Unión Europea expresó que el arresto de Zamora genera serias preocupaciones sobre la libertad de prensa en Guatemala. Bueno, hasta aquí llegamos. Son las 8 de la mañana. Y espero que este miércoles sea un miércoles de mucha bendición para ustedes, de mucho beneficio y que cumplan con sus objetivos. Este miércoles 3 de agosto del año 2022. Así que muchas gracias por su atención y nos escuchamos el viernes.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.